Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH, la recta final de la temporada, tanto en los deportes como también en esta radio. Dentro de poco se entregarán los premios UMH, a lo mejor estamos dentro de ellos,
a ver
si estamos o no. Pero bueno, terminamos la temporada y mucho de lo que hablaremos hoy, nuestros contenidos tendrán pues esos finales y esos campeones ya que estamos coronando. Y una cosa de esas es el fútbol, porque tenemos nuevo campeón de liga, David Orenes. Muy buenas.
Muy buenas, pues sí, tenemos nuevo campeón de liga. Después de 18 años, el Atlético de Madrid se ha proclamado vencedor de la Liga BBVA 2013-2014 y aquí vamos a analizar pues todas las características de este campeón que nadie se esperaba a principios de temporada y que va a marcar una época porque ha roto ese duopolio del Madrid y del FC Barcelona.
Esa liga de dos que se rompió y se convirtió en una liga de uno, pero bastante merecida, como ahora comentaremos. Luego pasaremos al motor. Sergio Berenguer, muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenos días. Te comentaré lo que aconteció ayer en el Gran Premio de Le Mans, en Francia.
Con nuestro amigo que siempre está en la sección del motor cuando hay motos, y luego diremos que nuestro amigo, la WM, y ya creo que ya saben quién es, Marc Márquez, que continúa pues intratable. Pasaremos al polideportivo. Jesús García, muy buenas. Muy
buenos días, José. Pues hoy venimos más cargados de lo normal porque hay bastantes noticias, entre ellas que Djokovic se proclamó ayer campeón en el Máster de Roma. También seguiremos con ciclismo, que hay varias pruebas aún en juego. Continuaremos con golf, con una buena noticia de un español. Y terminaremos con otra muy buena noticia de fútbol sala que tiene que ver con el Che.
Y luego terminaremos el programa, como siempre, con efemérides. Adrián Redondo.
Muy buenos días. Pues hoy venimos, como cada programa, con la fecha que acontece en estos días. Y hoy traemos algún campeón del mundo.
Grandes, hay muchos grandes que cumplen años estos días.
Mucho grande, lo dejamos en incógnita y al final del programa, como he dicho, pues lo sabrán y podrán felicitarles también, ahora que está tan de moda por las redes sociales tener contacto con sus deportistas y con las estrellas. Pues esto es lo que tendremos en la próxima media hora, no se lo pierdan, comenzamos.
Quisiera yo saber si ya está por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con el nuevo campeón de la Liga, de esta Liga 2013-2014, David.
Pues sí, ya lo decíamos, el Atlético de Madrid le valió un empate en el Camp Nou para ser campeón y hubo precisamente un empate. Parecía que el partido se ponía en contra con esas lesiones de Diego Costa y Arda Turán en los primeros 20-25 minutos y ese golazo que marcó Alexis Sánchez, pero bueno, luego después del descanso el Atlético de Madrid cogió fuerzas, Villa le dio al palo en la primera jugada que tuvieron y después ese gol de Godín en un saque de esquina, esa fuerza con la que se eleva por encima de todos los defensas azulgranas, refleja yo creo lo que ha sido una temporada en la que la furia, las jugadas a balón parado, lo que es que un defensa marque ese gol tan importante que hace que un colectivo entero se proclame campeón de liga, yo creo que todo ese gol es lo que refleja a este campeón que es el Atlético de Madrid.
Yo creo que es una liga merecida, pero sobre todo por lo que comentaba, yo creo que es fútbol de otra época, fútbol de menos estrellas y más equipo y otro tipo de fútbol, o sea, como comentaba, jugadas a balón parado siempre aprovechándose del rival y sobre todo poniéndole muchas ganas por encima de la técnica, porque hay que recordar que los mismos jugadores que hace 3 años con Manzano en el banquillo caían en Copa del Rey en primera ronda frente al Albacete, son los que hoy casi pues son los campeones de liga.
Bueno, es que Simeone es el mayor artífice de lo que ha conseguido el Atlético de Madrid esta temporada, porque tú lo has dicho, hace 3 años el Atlético de Madrid prácticamente era el mismo equipo contra el Albacete. Había 9 jugadores de los que hay ahora titulares en ese equipo que perdió la eliminatoria de Copa del Rey y ahora es campeón de liga. Desde 2010 ha ganado 6 títulos el Atlético de Madrid, ha ganado la Europa League, ha ganado la Copa del Rey, le ganó al Real Madrid en el Bernabéu y ahora ha ganado una liga que nadie pensaba que iba a ganar y además con un estilo totalmente diferente al que ha practicado el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Decía Simeone que se pueden ganar de muchas maneras, que eso era lo que quería demostrar y lo ha conseguido.
Y además con números de campeón, porque se puede decir, pues quizás los dos grandes han fallado, pero es que hay que ver la clasificación y el Atlético de Madrid ha terminado la liga con 90 puntos, 90 puntos que en la mayoría de ligas de la historia hubiera terminado también como campeón.
Hombre, es verdad que no es una liga de 100 puntos como la que consiguió Tito Vilanova o José Mourinho, pero es que el Atlético de Madrid yo creo que si había un equipo que tenía que conseguir quitar de en medio a Madrid o a Barça, yo creo que tenía que hacer precisamente una cifra cercana a esto, a los 90 puntos, y el Atlético de Madrid lo ha conseguido, independientemente de cómo haya jugado, de que algunos partidos los haya sacado por la mínima, por el trabajo, más que por individualidades. Yo creo que conseguir 90 puntos, ser el equipo menos goleado del campeonato, muchísimo mérito, 26 goles en contra solo.
Un justo campeón, como estamos viendo con los números y sobre todo pues con lo que hemos visto sobre el terreno de juego, pero quizás es demasiado pronto para hablar de que se termina un duopolio Madrid-Barça, que quizás pues siguen teniendo 400 millones más de presupuesto.
Pues sí, ese yo creo que es el principal inconveniente. Es verdad que el Atlético de Madrid va a conseguir muchísimo más presupuesto para la próxima temporada, ya que ha llegado a esa final de Champions League y ha conseguido el título de Liga, pero claro, es que es muy posible que Courtois vuelva al Chelsea a final de temporada. Es muy probable también que Diego Costa se vaya precisamente al propio Chelsea. Hay que ver en verano lo que puede pasar, pero puede ser que se pierda las estrellas del Atlético de Madrid.
Y luego, terminando el análisis del Atlético de Madrid, yo creo que nombre por nombre, yo creo que pues destacan en gran volumen pues Courtois y Diego Costa, pero es que el trabajo, como comentabas, ha sido de todo un equipo.
Exactamente, yo creo que además ha sido un equipo que se puede recitar de memoria, el 11 con Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, Gavi, Thiago, Coque, Arda, Raúl García y Diego Costa. Y luego es que además es una plantilla que yo creo que es un todo, porque consiguen que tanto los suplentes como los titulares se sientan como un solo equipo, y que cualquiera que sale da prácticamente lo mismo que los que están en el 11. Por lo tanto, yo creo que el mérito no es solo de un 11 que se sabe de memoria, sino de los secundarios, que por ejemplo Ander Weirel no ha jugado mucho esta temporada y marcó ese gol vital frente al Málaga que mantuvo las esperanzas frente al Barça. O sea, yo creo que todos han aportado su granito de arena para que Atlético Madrid sea campeón.
Quizás, como comentabas, ese 11 de memoria pues eran muchos de los que lo que llegaba a pensar de que el Atlético Madrid antes o después se iba a desinflar.
Exactamente. Se hablaba mucho de que se podía desinflar porque hablábamos del físico, de que no iba a llegar con esa capacidad de presionar tan arriba, de luchar cada balón como si fuera el último, de todo eso, a llegar hasta jugar tres competiciones al mismo tiempo. Y el Atlético de Madrid ha mantenido ese ritmo, ha aprovechado esos pinchazos de Madrid y Barça que no han tenido su mejor temporada, y eso ha sido, yo creo, clave para conseguir el título.
Incluso en esta mesa se hablaba de esos pinchazos del Atlético de Madrid de aquí al final de temporada, como podemos ver en esto.
Yo ya dije que al Atlético de Madrid le iba a entrar una pájara, y creo que justo en este momento, de aquí en adelante, la Liga va a ser de Madrid y Barça. Solamente esa es mi opinión, y creo que el bache ha llegado, quizá van a pinchar en varios partidos más y se van a desinflar.
Sí, y ha llegado el punto de inflexión, donde no digo que el Atlético de Madrid vaya a perderlo todo ahora mismo, pero le va a costar más. Yo creo que físicamente es un equipo que al no hacer rotaciones, no hacer muchas rotaciones el Cholo, lo va a notar. Y el Madrid y el Barça, yo creo que van a ir hacia arriba, y el Atlético de Madrid se va a quedar un poco estancado.
Jesús, Sergio, ¿qué tenéis que comentar sobre esto?
Yo me río por no llorar, ¿no? ¿Dónde está el plato que me coma palabra a palabra? Todas y cada una de lo que dije en aquel momento. Vaya tela. No, yo quiero dar mi opinión, y es que no me esperaba que con un banquillo como el que tiene el Atlético de Madrid llegara a las tres competiciones y hiciera un recorrido tal como el que ha hecho en la Champions League, porque seguramente sea junto al Madrid los equipos con mejores resultados y más goles a favor de la competición. Yo estoy flipando, si se me permite la palabra, porque como dije, muy bien dicho en aquel momento, no me lo esperaba, pero mira.
Jesús, yo creo que fue aún más el estandarte de ese desinflar del Atlético de Madrid.
Bueno, yo lo primero, dar la enhorabuena al club madrileño.
Ah, Jesús, venga, y es que ahora no seas correcto.
Y bueno, es que te digo lo mismo que Sergio, yo no me esperaba que el Atlético de Madrid llegara donde ha llegado, de la manera en la que ha llegado y cómo se encuentra ahora mismo. Porque si vemos, yo creo que es el que mejor físicamente está ahora mismo en España, es el Atlético de Madrid. Y veremos a ver lo que pasa en la final del sábado.
Y de eso vamos a hablar, porque además con la consecución del Atlético de Madrid, pues esa Supercopa de España pues pinta, bueno, va a ser un derbi madrileño con ese Real Madrid-Atlético de Madrid, como va a pasar el próximo sábado en esa final que también conseguiremos el campeón para la Supercopa de Europa. Así que vamos a hablar de esa final del próximo sábado, aunque tendremos tiempo el próximo viernes seguro de analizar ese gran partido de Lisboa, pero Cristiano parece que este fin de semana ya ha dado el susto para tener una semana a los madridistas un poquito temblando.
Pues sí, porque en el partido contra el Español iba a ser titular, lo dijo Ancelotti, que estaba 100% perfecto, pero se vio en el calentamiento que no, se tuvo que ir lesionado. Cristiano Ronaldo no jugó el partido y luego se le hicieron pruebas y parece que tiene una contractura, va a ser duda para el partido, para la final, pero parece que sí que va a llegar. Todo por conseguir ese Pichichi y esa bota de oro que de todas formas la ha conseguido, la ha asegurado tanto el Pichichi como una bota de oro que va a compartir con Luis Suárez.
Y bueno, y ya hemos hablado de la zona de arriba, de ese campeonato del Atlético de Madrid, pero este fin de semana los otros grandes protagonistas eran esos partidos que se disputaron en la tarde de ayer con esa lucha por el descenso, con esos cinco equipos pues eludiendo los dos puestos que bajaban junto al Real Betis Balompié, y que pues ya tenemos a esos dos que terminaron ayer aquí, desgraciadamente, llorando.
Exactamente, tanto Osasuna como Real Valladolid van a acompañar al Betis en la Liga Adelante. Los rojillos ganaron, pero esperaban una derrota de Almería, Getafe o Granada, pero no lo hizo ninguno. Y el Valladolid perdió en casa en ese partido trepidante frente al Granada, un partido en el que se lo jugaban todo y que el Valladolid no mereció ganar nunca. Osasuna baja tras 13 temporadas en primera, con Javi Gracia en el banquillo, y el Valladolid con Jim, que venía de una etapa exitosa en el Levante y que ha fracasado estrepitosamente.
Han caído los dos que más presupuesto tenían de los cinco involucrados en el descenso, por eso de nuevo pues decimos que el dinero no es todo en el fútbol y que quizás hay que mirar algo más, sobre todo pues en temporadas pasadas, con ejemplos como el Villarreal, incluso el Atlético de Madrid, que tampoco a pues 15 años vista lo tenemos ahí, el descenso del Atlético de Madrid justo después de ganar el doblete.
Hay que decir que en el partido Osasuna-Betis hubo un incidente con una grada que se cayó tras el gol de Oriol Riera cuando estaban celebrando. Hubo niños que resultaron heridos, pero leves, y se tuvo que reanudar el encuentro 35 minutos después, y luego las segundas partes se tuvieron que demorar para coincidir todos esos inicios de segunda parte al mismo tiempo.
Afortunadamente no pasó nada en el Sadar, no hubo incidentes graves y bueno, pues quizás terminaron tocados por el descenso, pero menos mal que no hubiera pasado algo más, porque si no, pues, sí, pues quizás hubiera sido una desgracia para nuestro fútbol. Ya hemos repasado casi todos los resultados, pero aún así vamos con todos los resultados de la jornada del fin de semana.
Málaga 1,
Portillo,
Levante 0, Real Madrid 3,
2 de Morata y 1 de Bale,
Español 1,
Pichi,
Barcelona 1,
Alexis,
Atlético de Madrid 1,
Godín,
Valencia 2,
Fegulí y Vargas,
Celta 1,
Alex López,
Real Sociedad 1,
Vela,
Villarreal 2,
Gio y Uche,
Valladolid 0, Granada 1,
Mitrovic en propia puerta,
Rayo 1,
Trasorras,
Getafe 2,
los dos de Ciprián,
Almería 0, Athletic 0, Osasuna 2,
Oriol Riera y Acuña,
Betis 1,
Chica,
Sevilla 3,
2 de Iborra y 1 de Jairo,
Elche 1,
Buaquí.
Y esto deja la clasificación, ya hemos analizado un poquito, pero bueno, campeones de Atlético de Madrid que le acompañan en Champions, tanto Fútbol Club Barcelona como Real Madrid como Atlético, que tendrá que jugar esa previa.
Una previa complicada, por cierto. Y luego tenemos en Europa League al Sevilla y al Villarreal, que se ha metido in extremis en esa sexta plaza, y la Real Sociedad también irá a Europa al ser séptimo. Y luego en descenso, como hemos dicho, Osasuna, Valladolid y Betis. Se han salvado el Almería, el Granada y el Getafe.
Y en la tabla de goleadores, además añadimos hoy el Zamora, quedó todo igual.
Pues sí, Cristiano Ronaldo se ha proclamado Pichichi con 31 goles, le ha seguido Messi con 28 y se ha quedado Diego Costa con 27. En el Zamora, Courtois ha conseguido el trofeo con 24 goles encajados, le sigue Greizos con 32 y Diego López con 36.
Y hoy tenemos y cerramos ya la sección del peor árbitro, por así llamarlo, como lo hemos llamado durante toda la temporada, con los fallos arbitrales. Tenemos ganador.
Tenemos ganador, sí señor, el ganador. El de peor árbitro de primera división esta temporada es nada más y nada menos que Fernández Borbalán. Fernández Borbalán.
Y los redobles.
Y los redobles. Pues no lo sé.
Borbalán, con 10 fallos en 20 partidos.
Y no 10 fallos cualquiera, 10 fallos graves. Una media de un fallo grave cada dos partidos ha tenido este árbitro a lo largo de la temporada. Le sigue Álvarez Izquierdo con 9 fallos en 22 encuentros y Teixeira Vitines con 8 en 19.
Pues veremos a ver si la federación, que es la que lleva a los árbitros, pues toma medidas, pero yo creo que no, porque siempre pues dejan un poquito, y son muchos los años que llevan estos árbitros en primera división y va a continuar. Veremos a ver qué se decide.
Puede ser que le den el premio de evitar la ida de la Supercopa.
Pues seguro.
O la vuelta,
seguro.
¿Quién sabe?
Es muy normal en el comité de árbitros.
suele pasar.
La verdad. Y bueno, vamos con la primera división, ya la hemos cerrado, ya tenemos campeón, ya tenemos descenso, ya tenemos gente que nos representará por Europa, así que vamos a solucionar, que aún quedan unas jornadas, que larga se está haciendo la Liga adelante.
Y pasaron los años, y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa.
Hércules 1, Alcorcón 2. Empezó ganando otra vez el Hércules, igual que en Gijón la semana pasada, pero el Alcorcón le dio la vuelta para quedar colista, a 5 puntos de la salvación, tras 6 derrotas consecutivas y 9 partidos sin ganar. Además, se montó gorda, José.
Se montó gorda después del partido, ya sabemos pues los problemas que hay con la directiva, con toda la cúpula del Hércules, y además pues siendo colista, imagínate, y viendo pues el precipicio a menos de nada, porque está ya con un pie y medio en Segunda División B, y que puede significar la desaparición de un histórico club que acaba de cumplir 90 años y que pues la afición no terminó muy contenta el partido, como es normal, y que pues vaya 3 partiditos que quedan de aquí al final, que hay que aguantar.
Pues sí.
El resto de resultados.
Mallorca 0, Jaén 0.
Mirandés 1, Sporting 1.
Zaragoza 2, Sabadell 2.
Tenerife 0, Córdoba 1.
Fútbol Club Barcelona B 4, Murcia 0.
Deportivo 1, Eibar 1.
Lugo 0, Alavés 1.
La Madrid Castilla 3, Las Palmas 2.
Recreativo 1, Girona 0.
Y Ponferradina 0, Numancia 1.
Y la clasificación ya en la recta final.
Sigue el Deport, líder con 66. Recordamos que la semana pasada, si gana, será equipo de primera división. Eibar con 64, Barcelona B 60, Las Palmas 60, Murcia 58, Sporting 57 y Córdoba cierra el playoff con 56. En descenso, Castilla, Alavés, Girona y Hércules.
El máximo goleador, que ya tiene casi, creo que va a jugar en primera división casi seguro el año que viene.
Sí, parece que va a jugar en el Athletic Club Viguera con 24 goles. Del Deportivo de Alavés sigue líder y le sigue en la tabla Estepovic con 22 goles.
Y cerramos el fútbol, como siempre, con la Segunda División B, que ahí sí que están en la recta final, ya están jugando esos playoffs, que también son muy, muy duros para subir a la Liga adelante.
Exactamente, vamos con esos resultados de ida. Llagostera 0, Racing 0, Sestao River 3, Albacete 3, Guijuelo 0, Leganés 0, Gymnastic 2, Racing de Ferrol 0, Toledo 1, Lleida 1, Cartagena 1, Real Avilés 3, Las Palmas Atlético 1, Hoya de Lorca 2 y Cádiz 0, Hospitalet 0.
Como ya les dijimos la semana pasada, pues no tenemos representantes valencianos ni de la provincia, ya que Alcoyano y Elche Ilicitano pues se quedaron a nada, a puntitos de entrar en esa zona de playoff. No,
valencianos sí, de la provincia.
Alicantinos. Pero no, valencianos tampoco.
¿El Llagostera?
El Llagostera es catalán, David.
Cierto.
Terminamos con la Segunda División B y terminamos también con el fútbol. Muchas gracias, David Orenes. Vamos a arrancar los motores.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de la...
Vamos con las noticias del mundo del motor. Este fin de semana tocaban motos y tocaban en Francia.
Sí, quinta prueba del mundial que se ha disputado en el famoso circuito de Le Mans, un habitual ya en los calendarios.
Comenzamos con MotoGP, comenzamos con las motos grandes y lo hacemos con una noticia que se ha convertido ya en típica. En poco más de 2 meses de competición siempre tenemos al amigo Marc Márquez.
Sí, de nuevo Marc se hace con la victoria, 5 de 5 lleva el piloto de esta temporada, 125 puntos de 125 posibles y como vemos no hay rival de momento, y eso que empezó esta carrera rezagado en las primeras vueltas.
Sí, partía con la pole pero tuvo una mala salida y perdió bastantes posiciones y lo que tuvo pues puso una carrera interesante.
Sí, se le metieron varias motos por en medio, tanto él como Lorenzo y Pedrosa comenzaron un poco atrás y mientras Marc iba remontando, se iba quitando pilotos de encima, los otros dos no tenían tanto ritmo y se quedaron un poco. El 93 pasó de la décima posición al segundo puesto en apenas 8 o 10 vueltas, solo quedaba Rossi que lideraba con un pequeño hueco de 2 segundos, lo alcanzó, lo pasó sin problemas aprovechando un fallo del italiano, una pasada de frenada, se colocó líder y tiró como siempre hace. Las últimas vueltas fueron un paseo y una demostración de que mucho tiene que cambiar las cosas para que el Mundial se haga un poco interesante.
Se acaban los adjetivos para Marc Márquez, vamos a denominarlo en el día de hoy bestial.
Sí, bestial, porque es brutal lo que está haciendo el chaval, ha roto el récord de Mike Heilbut, que lo comentamos el viernes, que es el primer piloto en ganar las 5 primeras carreras. Y bueno, también el resto de españoles muy bien, 6 españoles entre los 9 primeros, aparte de Marc y Rossi, que fueron primero y segundo. Bautista consiguió un gran y meritorio tercer puesto, Pol Espargaró entró cuarto, pero se adelantó a Lorenzo tras media carrera detrás de él, fue quinto, y Aleix Espargaró, que casi tira a Marc en las primeras vueltas, noveno.
cómo queda la clasificación, ya sabemos quién va líder.
Sí, Márquez con 125, Pedrosa le sigue con 83, 81 Rossi, Dovizioso 53 y Lorenzo, que pinta la cosa muy mal para el de Yamaha, 48 puntos.
Y bajamos a la categoría de Moto2, a la categoría intermedia, y no tuvimos victoria española, pero sigue ahí en la lucha.
Sí, Tito Rabat entró tercero, segunda victoria consecutiva de Mika Kallio, que de momento parece colocarse como el gran rival de Tito para el Mundial. Corsi fue segundo, Tito, como he dicho, tercero, Viñales y Salón cuarto y quinto respectivamente.
Y bajamos a la Moto3, a las motos más pequeñas, a los más jóvenes. Carrera, como siempre, pues muy entretenida.
Sí, muy viva la carrera de la pequeña categoría, como suele ser habitual. Las motos pequeñas siempre pasándose y repasándose. Ganó Miller, los españoles Riz e Isaac Viñales completaron el podio. Alex Márquez fue quinto y Efrén Vázquez, que tenía la victoria en un mano a mano con Miller, se coló en la última vuelta y entró sexto finalmente.
Alex Márquez, que recordamos que es el hermano de Marc y que también pues promete bastante. Además, tenemos una mala noticia, cambiando a los coches, la Fórmula 1, un campeón pues que ha fallecido esta pasada madrugada.
Sí, acabamos con una triste noticia. Muere Jack Brabham, campeón de Fórmula 1 en tres ocasiones, en el 59, en el 60 y en el 66, año en el que ganó con un coche diseñado y fabricado por él mismo, junto con gente que él contrató. Fue piloto y mecánico de las Fuerzas Armadas Australianas. Imagínate.
Tiene currículum.
Sí, sí, y también fue nombrado caballero por la reina Isabel II de Inglaterra.
Es Sir, como pues muchos de los grandes también deportistas que tenemos en la orden de la reina de Inglaterra. Pero bueno, un grande que se nos ha ido y que tiene pues tres mundiales en su haber. Pues uno también de los que más mundiales tiene ahora mismo en su carrera. Pues muchas gracias, Sergio Berenguer, por la información del motor. Vamos con Polideportivo. Vamos con la información polideportiva y comenzamos con el Master 1000 de Roma de tenis.
Pues sí, José, Novak Djokovic es el nuevo emperador del foro itálico después de derrotar a Nadal en la final del Master 1000 de Roma por 6-4, 3-6 y 3-6. Y hay que decir que es el tercer título del serbio en el torneo italiano, en un encuentro donde levantó el primer set al número uno del mundo, Rafa Nadal, que comenzó mandando, pero que posteriormente fue superado por Djokovic de manera magnífica.
Continuamos en Italia, continuamos ahora en ciclismo en el Giro.
Pues sí, porque Peter Winning ganó la novena etapa del Giro de Italia en un pulso final con Malacarne en el paso del Lupo. Pochovivo, el único de los favoritos, se quedó por delante de Cade Evans en 26 segundos.
¿Ha dicho Malacarne?
Malacarne, se llama un ciclista italiano, sí.
Malacarne, sí.
Sí. Tiene un nombre curioso, pero es muy bueno, ¿eh? Sí. Tiene mucha, mucha calidad y es uno de los que están saliendo ahora exponentes del ciclismo italiano. Y bueno, hay que recordar que Burito Rodríguez pues se tuvo que retirar por una caída, lo comentábamos el pasado viernes. Nos hemos quedado sin un favorito español que pueda luchar de aquí al final, pero bueno, hay que disfrutar del ciclismo y de las montañas italianas, pues que quizás es la prueba más espectacular. Quizás el Tour tiene más nombre, pero el Giro
aquí
es...
¿Con los italianos o con los colombianos ahora, José?
Bueno, no, cada uno que vaya con quien quiera. Seguimos con ciclismo, pasamos al Tour de California.
Pues sí, porque recordemos que esta noche ha finalizado el Tour de California con un campeón de los grandes, Bradley Wiggins, que con su estado de forma se prevé que este año vuelva a dar guerra en el Tour. Por su parte, Cavendish se impuso en la etapa final.
Wiggins, hay que recordar que el año pasado tuvo que trabajar para el final para Chris Froome y que estaban ahí en el Sky los dos. Y
este año va a haber guerra.
Veremos a ver si también los españoles sí que los tendremos ahí al máximo para conseguir un nuevo Tour de Francia en el haber español. Pasamos al gol con una buena noticia.
Buenísimo, porque Miguel Ángel Jiménez volvió a reescribir la historia del circuito europeo. A los 50 años y 131 días se ha impuesto en el Open de España, que concluyó en el PGA de Caldas de Matabella, en Girona, al imponerse en el primer hoyo de desempate al australiano Green y al belga Peters. Con 21 títulos, además, ingresa entre los 10 golfistas con más victorias de la historia del golf de Europa.
Pues uno de los grandes, sin duda, siempre representando a nuestro país en todas las competiciones de golf mundiales también en estos PGA, que pues son donde van los mejores. Y terminamos con fútbol sala con una muy buena noticia para la ciudad de Elche, porque puede tener próximamente un nuevo equipo en la primera división ahora del fútbol sala.
Pues sí, porque el Elche de fútbol sala se impuso al Plástico Romero de Cartagena en una Esperanza Lab lleno y jugará la final del playoff de ascenso a primera división frente al Uruguay Tenerife, José.
Un Uruguay Tenerife que, recordamos, terminó segundo y que se supone que es el rival más difícil. Segundo contra tercero, lo previsto en esos playoffs, en esa primera ronda de playoffs, seguro que serán partidos interesantes. El primero en Esperanza Lag y luego los dos siguientes se tendrán que jugar en el pabellón insular. Así que será un partido complicado. A ver si los chicos del Elche Fútbol Sala consiguen pasar y consiguen poner al Elche en una nueva categoría, la máxima categoría del fútbol sala. Pues muchas gracias por la información polideportiva, Jesús. Vamos con efemérides. Vamos con efemérides, Adrián Redondo, muy buenas, y comenzamos con uno de los equipos que hemos comentado al principio del programa que puede tener buenas noticias en breve.
Pues sí, como comentamos también el otro día, esta fecha se cumplen esos aniversarios de ganar títulos y en ello estamos. En 2000 el Real Club Deportivo de La Coruña ganó su primer y único título de liga en la primera división española con goles de Donato y Roy Mackay.
Sin duda el Deportivo de La Coruña, que fue uno de pues otra de las sorpresas, tipo Atlético de Madrid.
Lo que estábamos diciendo, son muy pocos equipos los que consiguen romper ese duopolio y uno fue ese Deportivo histórico.
Pasamos con otro de los equipos grandes.
Pues sí, porque en 2012 el equipo inglés, el Chelsea, ganó su primera UEFA Champions League venciendo al Bayern de Múnich en los penaltis, ganando 4-3.
Y además muchos cumpleaños de gente muy ilustre del deporte.
Y empezamos con uno de los primeros campeones del mundo, como mencionamos al principio, Andrea Pirlo, el jugador de la Juventus, que cumple 35 años y tiene unos cuantos títulos ya a sus espaldas.
Pues dos Champions, un Mundial y cinco sería que recuerde. Imagínate.
Casi nada.
Y ojo, porque va a jugar el Mundial siendo titular otro año más.
Es Italia es el catenacho, señor. Y Pirlo.
Y yo pongo la guinda, este año ha sido MVP del Calcio. Bueno, lo fue el año pasado y este año seguramente lo será.
Pues sí, ¿no?
Este año siendo su equipo, que ha conseguido 102 puntos, que eso solo lo había conseguido el Celtic, consiguió 103 en la temporada, sí. 2001-2002, y es el segundo equipo de Europa con más puntos en la historia del fútbol europeo.
Y también cumple 35 años, otro jugador veterano y bastante conocido por todos, Diego Forlán.
Que fue también, pues, pichichi. Antes de llegar este duopolio de Messi y Cristiano Ronaldo, estaba Diego Forlán,
sí,
con el Villarreal. Así que tiene aún más mérito en lo que hizo el jugador uruguayo, que también estará en el Mundial.
Eso te iba a decir.
Con sus 36 años, así que imagínate.
Y ahora nos vamos a la NBA, otro que también cumple bastantes años. Ya son 38 para el jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Garnett.
Otro de los grandes de los últimos años de la NBA, sin duda. Pasamos al día 20 de mayo.
Pues el día 20 de mayo de 1923 se cumple el aniversario de la inauguración del campo de Mestalla en Valencia.
A ver, dentro de poco, con la llegada de Peter Lim, se supone que se va a hacer el nuevo campo, el nuevo Mestalla.
También el 20 de mayo de 2007 el tenista Rafael Nadal marcó el récord de 81 partidos ganados consecutivos sobre tierra batida.
Increíble la racha que cogió ahí el tenista Manacorí.
Y va mañana de porteros la cosa, porque cumplen años Peter Cech, que cumple 32, Leo Franco, que cumple 37, y el capitán del Real Madrid, otro campeón del mundo, Iker Casillas.
Y ahí no vamos a decir sus títulos porque nos tiraríamos aquí hasta mañana.
Sabemos lo que hay, ¿no?
Títulos de,
necesitamos
de
otra media hora.
Lo más importante, levantó esa copa en Sudáfrica, en el Soccer City, y eso es lo que nos queda de la imagen de Iker Casillas para siempre. Y terminamos con el 22 de mayo.
Pues sí, porque el 22 de mayo de 1977, Ángel Nieto se consagró como campeón mundial de motociclismo en 50 centímetros cúbicos.
Y también cumpleaños de uno que ha sido verdugo de un español este fin de semana.
Como decía Jesús, recientemente campeón, Novak Djokovic cumple 27 años.
Aún le queda cuerda al tenista serbio. Y con esto vamos a dar por finalizado el programa de hoy, un nuevo programa de Córrete la Banda, ya los últimos, creo que nos quedan tres de aquí al final de temporada, así que vamos a disfrutar de la radio y del deporte. Muchas gracias, David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García, Lara Casero en la técnica, y quien les habla, José Manuel Amorós, se despide hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana. It's
warm in California. I think it's time to hit the road. I just might call that band of gypsies. Go searching for our pot of gold. Seems like lately there's a whole lot of leaving going on. La asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja